Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular y la Concejalía del Sector Primario del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Buenos días, un minutito, pasan de las 11 de la mañana, viernes, y tenemos esa cita con el sector primario aquí en Radio Sintonía. Hoy nos acompaña Sofía Rodríguez, directora técnica del proyecto de fomento de la economía circular en regiones áridas. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar, y muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Sintonía por darnos esta oportunidad de dar a conocer el proyecto.
Se trata de un proyecto que se encuentra emplazado en la granja experimental de Pozo Negro, en Antigua, y que busca promover la restauración y conservación de hábitats naturales, así como la gestión sostenible de recursos y residuos en zonas áridas y semiáridas. Tiene ese carácter de economía circular a través de, en primer lugar, pues la producción de plantas nativas, ¿no? Estas plantas, Sofía, tienen una triple funcionalidad: destinarlas al forraje, a la restauración de hábitats y también a la rehabilitación de suelos. Explícanos un poquito en qué consiste, ¿no?, esta triple funcionalidad a través de esa plantación de especies nativas.
Sí, pues un poco explicar que este es un proyecto que pone en marcha el Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, tanto con las áreas de agricultura y ganadería como con el área de medio ambiente, y es un proyecto que además está financiado por fondos europeos. Y como tú bien dices, pues intenta buscar esa triple funcionalidad que tiene la flora nativa de la isla de Fuerteventura. Uh-huh. Por un lado, pusimos en marcha un invernadero dentro de las instalaciones de la granja de Pozo Negro, donde pudimos poner en producción pues más de 20 especies distintas, todas nativas de la isla de Fuerteventura. Y por un lado montamos dentro de la granja una serie de parcelas experimentales donde intentamos promover el cultivo multiespecies. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hacer monocultivos como estamos acostumbrados tradicionalmente, tanto en las áreas de agricultura como a veces hasta en la de medio ambiente, a la hora de abordar proyectos de restauración, sino que vamos a hacer que intervengan muchas especies diferentes. ¿Por qué? Porque eso nos está dando dos beneficios. Por un lado, nos ayuda a que esos suelos están empobrecidos en las islas debido a la actividad humana durante muchísimo tiempo y a la erosión que provoca también el clima que sufrimos en Canarias. Y por otro lado, porque además esa combinación de especies diferentes no solo nos ayuda a sanear el suelo, sino además atrae a muchísima vida, atrae a muchos polinizadores, atrae a muchísima fauna invertebrada que nos va a ser beneficiosa no solo para los propios cultivos, sino además para que se beneficien también los territorios aledaños a esas parcelas.
Este proyecto se presentaba en Fuerteventura en el año 2023. Desde su presentación hasta ahora, ¿cuáles son esos avances que hemos podido ver poquito a poco?
Sí, en noviembre de 2023 hicimos unas jornadas de cierre de proyecto, porque el proyecto terminaba en diciembre. Uh-huh. Es un proyecto que en el que además pudimos establecer un convenio con la Universidad de La Laguna para que todos los datos que obtuviéramos de producción de plantas pudieran estar también apoyadas por datos estadísticos y por datos científicos, que no fueran en ningún momento objeto de subjetividad, ¿no? De que alguien opine, pues esto va mejor, esto va peor. No, todos los resultados están siendo apoyados por una investigación científica detrás. Los avances que hemos obtenido son de los 3 años que ha durado el proyecto, que empezó en 2021 hasta 2023. Y lo que hemos hecho básicamente es poner en producción 2 parcelas en la granja experimental de Pozo Negro, a las que hemos sometido a un manejo y a un riego, en el que después te explico con detalle cómo queremos abordarlo, para no tirar de los recursos hídricos tradicionales. Las plantas que hemos puesto en producción las sometemos a una siega, pues depende de las especies, trimestrales o cuatrimestrales. Ese material que obtenemos lo ponemos a secar y hemos contactado con una explotación ganadera para que podamos darle a una cabaña experimental que hemos seleccionado dentro de esa explotación el alimento del forraje nativo, en comparación con otra misma cabaña a la que le hemos dado el alimento con el forraje tradicional que se exporta desde el exterior. Y hemos analizado las diferencias en la dieta y las diferencias que se pueden ver tanto en la salud de los animales como en los productos lácteos que se obtienen.
Esas diferentes especies que podemos encontrar en la granja experimental de Pozo Negro destinadas a ese forraje, ¿se dan para distintos usos o tienen un final común, vamos a decir?
Justo en el proyecto, en la parcela experimental de Pozo Negro, de momento el uso que tienen es el de producir el forraje y también el de ver cómo esas especies, lo que comentábamos antes, generan un bienestar en la salud del suelo, una mejora en la salud del suelo. Como te digo, el equipo de la Universidad de La Laguna no solo está investigando sobre la cantidad y calidad de ese producto forrajero que se está obteniendo, sino además en la calidad, cómo está mejorando el suelo desde que nos lo encontramos cuando lo pusimos en producción, y cómo va mejorando y van mejorando las características físicas, químicas y biológicas de ese suelo después de tener las plantas manejadas durante pues un año y medio aproximadamente que llevamos en ello, casi 2 años.
Sofía, hablamos de mejoras para el sector ganadero en cuanto a costes a la hora de esa alimentación a través de ese forraje, ¿no? Forraje nativo, y también de ese bienestar animal.
Por supuesto, porque y además en el medio ambiente buscamos esa triple funcionalidad, porque si conseguimos, bueno, un poco en las jornadas vimos una frase que está calando bastante entre los medios de comunicación. Y es que un poco es, en vez de llevar las cabras al monte, ¿por qué no llevamos el monte a las cabras? O sea, al principio del proyecto contactamos con ganaderos y buscamos mucha bibliografía referente a la actividad ganadera en Fuerteventura y en otras islas del archipiélago, y sí que encontramos referencias, tanto verbales como escritas, de que cuando se llevaba antes mucho el ganado a pastar al medio natural, con la flora nativa, pues el ganado producía más leche, generaba la leche y los quesos de un sabor diferente, o sea, le añadían un carácter de calidad adicional a cuando las cabras estaban estabuladas y se alimentaban solo con el pienso que viene de fuera. Sí. Piensa además que el pienso que nos viene de fuera, no solo que estamos dependiendo económicamente de ellos y de los problemas que puede tener de abastecimiento en el futuro, pues por cualquier circunstancia, conflictos bélicos, problemas económicos y demás, sino que además es un forraje que, según nos comentan los veterinarios, es muy heterogéneo, ¿no? No siempre nos viene el mismo forraje con las mismas características de en cuanto a texturas, a plantas y demás. Y eso se nota en la salud de los animales. No, nos han dicho los veterinarios que cuando hay esas diferencias en el forraje, los animales sufren, tienen muchísimos problemas digestivos, tienen diarreas, les sienta mal. Con lo cual, si pudiéramos disponer de un forraje que no solo nos va a añadir un plus de calidad a la producción lechera, sino que además va a mejorar el bienestar y la salud de los animales, pues tendríamos como un 3-in-1. Y además, encima, nos podría implicar que si a lo largo del territorio podemos disponer de parcelas en donde, pues o bien agricultores o bien ganaderos deciden poner en práctica esta producción de pasto, pues estos pastos nativos, estos forrajes nativos, contribuirían a mejorar nuestro medio ambiente.
Uh-huh. También desde este proyecto, Sofía, se ponen en marcha técnicas para reutilizar el estiércol y los sueros lácteos. Explícanos un poquito esto, en qué consiste y qué beneficios puede llegar a tener.
Sí, pues este proyecto, un poco esa idea de la economía circular era no solo ver que buscar puntos de encuentro, ¿no? Con el sector ganadero y el sector medioambiental, que tradicionalmente parece que siempre han tenido muchísimos conflictos y lo seguirán teniendo. Pero nosotros nos hemos querido centrar en esos puntos de encuentro. Vamos a ver qué beneficios del medio ambiente pueden repercutir en el sector ganadero y qué problemas tiene el sector ganadero que se pueden convertir en una ventaja medioambiental. En este caso, todos sabemos que las explotaciones ganaderas producen excedentes de una cantidad de productos, como pueden ser el estiércol o como pueden ser los sueros lácteos, que muchas veces pues, hasta son bastante difíciles de gestionar por parte de las explotaciones. Y hemos nosotros en el proyecto incorporado a ver cómo esos dos productos que son excedentes de una industria pueden repercutir beneficiosamente en otra. En este caso, con el estiércol, no solo nos hemos aportado como una enmienda orgánica que te aporta nutrientes al suelo en las parcelas experimentales, sino que además lo estamos trabajando bien con suero lácteo y bien con el agua, como se ha hecho tradicionalmente, ver las dos diferencias, para poner en marcha unas vermicomposteras a través de las cuales obtenemos lixiviado de lombriz, que nos sirve para fertilizar o para incorporar como un abono natural a las parcelas y para la obtención de vermicompost. Ese estiércol se le añade el suero lácteo, se va removiendo, se les va dando los volteos, todos los ganaderos saben perfectamente de lo que estoy hablando, y se incorpora a la vermicompostera para que las lombrices hagan su trabajo y poder obtener esos productos. Y la verdad que está funcionando bastante, bastante bien.
Aquí vemos lo que se llama en publicidad, ¿no? Pues ese análisis DAFO de oportunidades, fortalezas, debilidades, lo ponemos todo en conjunto y creamos ese círculo, ¿no? Que es de lo que se trata al fin y al cabo este proyecto, que unas cosas beneficien a las otras y que sea como ese ciclo interminable, ¿no? En esto que nos acabas de explicar, Sofía, vemos eso que nos dejabas caer antes, ¿no? Ese alejamiento de los recursos hídricos tradicionales utilizando estos métodos.
Sí, porque además otra de las apuestas de este proyecto es que, sabiendo la situación climática que tenemos en islas, en toda Canarias, en Fuerteventura ya lo ha hecho, pero ya lo han hecho otras islas del archipiélago que han tenido que declarar esa emergencia hídrica por la falta de precipitaciones que llevamos en los últimos años, no creemos que la apuesta sea poner en práctica parcelas de producción de ninguna especie vegetal, consumiendo el agua que tenemos que consumir los humanos. Tenemos que buscar recursos hídricos alternativos. En este caso tenemos una industria hotelera y una industria, pues, como pueden ser la de todas esas aguas regeneradas que se están, muchas veces también suponen otro problema, que a veces se vierten al mar incluso generando un problema ambiental. Pues estamos intentando que esas aguas que son un subproducto de desecho se pueden reutilizar tratándolas adecuadamente en los cultivos. Y para eso también la universidad nos está haciendo los análisis. Estamos regando las parcelas con agua desalinizada, con agua depurada y con agua de pozo como control, para ver un poco las diferencias en cuanto a la producción de forraje y en cuanto al suelo, cómo se responde ese suelo cuando trabajamos con estas aguas. Y esa es un poco la idea, que podamos tirar, pues eso, ese recurso que ahora mismo es un desecho, lo podamos utilizar como una materia prima para nosotros incorporar a nuestros cultivos y no tener que seguir restando pues esa agua de abasto que necesitamos todos para seguir adelante.
Cuando hablamos de sector primario, cuando hablamos en este caso de ganadería y de agricultura, quizás podemos llegar a pensar que está todo inventado, ¿no? Que bueno, son todo técnicas tradicionales y que si esas técnicas dejan de funcionar, pues como que estamos perdidos y perdidas, ¿no? Vemos aquí pues esa alimentación del ganado a través del forraje, esa reutilización del suero, esa reutilización del estiércol. ¿En qué medida tenemos esa parte de volver atrás de esas técnicas tradicionales, ¿no? En lo que se relaciona con la agricultura y con la ganadería? ¿Y en qué parte tenemos ese carácter innovador? Esa parte de ser creativos, ver lo que tenemos, lo que comentaba antes de ese análisis, ¿no? De fortalezas, de debilidades, y ser conscientes de lo que tenemos para poder salir adelante de una manera pues diferente a lo que ya sabemos.
Sí, a mí siempre me gusta hablar de que nuestros antepasados eran muy sabios. O sea, esa sabiduría popular, ese manejo tradicional que se han hecho de determinadas técnicas, tanto en agricultura, ganadería, no son obsoletas porque estemos en el siglo XXI. Al contrario, yo creo que están muchísimo de actualidad, porque ante situaciones complicadas como las que nos estamos viendo en los que nos estamos viendo actualmente y al futuro al que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. O sea, nuestros mayores, antes, pues ellos mismos cultivaban el alimento que se le daba al ganado, con los mismos productos que ese ganado generaba, pues abonaban las tierras. O sea, realmente lo que estamos haciendo es aprovechar ese conocimiento tradicional, que sabemos que funcionaba, darle un plus de calidad con las mejoras tecnológicas y con los avances científicos. Es algo así como una ciencia aplicada, pero basada en el conocimiento tradicional, que yo creo que es lo que nos enriquece. No podemos darle la espalda al pasado, sino para aprender y mejorar de cara al futuro. Uh-huh. Yo creo que ahí está un poco la clave.
O sea que tenemos ese 50-50, ¿no? Aprovechando eso que ya sabemos, pero también dándole un poquito una vuelta.
Exactamente, y sobre todo intentar reducir esa dependencia del exterior. Somos un archipiélago en el que absolutamente nos viene todo de fuera. No tenemos una industria, no nos hemos especializado salvo en temas como sector terciario, ¿no? Como ese sector de servicios, no generamos industria, con lo cual somos muy vulnerables con respecto a cualquier cambio que haya internacionalmente. Si nosotros de repente, pues como ya nos ha pasado, hay un conflicto bélico, hay un problema de transporte a nivel mundial porque ya ha pasado que se colapsan determinadas rutas marítimas de transporte, Canarias se ve afectado de una manera terrible en el abastecimiento tanto de productos de primera necesidad como en este caso de productos para alimentación a un sector tan importante en Canarias como es el sector ganadero. Si ponemos en marcha iniciativas como esta, podríamos empezar a dejar de depender en tan gran medida de este aporte externo, aparte de que reduciríamos pues la huella de carbono y seríamos mucho más sostenibles, pero el primer beneficio es un beneficio económico. Lo que deberíamos es de intentar apostar que tanto administraciones públicas como nuevos emprendedores pues conocieran estas líneas de trabajo y apostaran por ellas para que fueran rentables. Muchos ganaderos a los que le hemos dado a conocer el proyecto nos han dicho: dime dónde se compra este forraje que yo lo quiero para mi explotación. Pero claro, es un trabajo en el que tenemos todos que poner de nuestra mano, las administraciones por supuesto por delante, para que sea un producto competitivo y yo creo que puede ser una apuesta de futuro estratégica para Canarias.
Exacto, claro, porque, nos hablas de esa autosuficiencia, pero es que este proyecto también puede tener muchas vistas de futuro, porque son posibilidades, ¿no? Oportunidades para la gente de esta isla para acercarse un poquito más, para tener, valga la redundancia, ¿no? Un futuro real dentro de lo que es la agricultura y la ganadería.
Y también para el sector medioambiental, porque ya te digo, a la misma vez que estamos poniendo en práctica estas técnicas en Pozo Negro, también las hemos trasladado al medio natural. Hemos establecido parcelas, un poco con todo lo que vamos aprendiendo en esa granja experimental, tanto en Parra Medina como en Castillo de Lara. Y estamos haciendo pequeñas pruebas de ver cómo esa flora nativa también nos ayuda a mejorar los suelos y a mejorar los hábitats en nuestro medio natural. O sea, que es un proyecto un poco complejo. Y de hecho, pues me gustaría agradecer desde aquí al Cabildo de Fuerteventura, que nos va a dar la oportunidad de que en la próxima feria de ganadería, en el próximo FEAGA, que se va a celebrar el mes que entra, pues nos va a dejar un espacio para que podamos difundir este proyecto y acercarlo a la ciudadanía, que toda aquella persona que quiera conocer un poco más de este proyecto, pues ahí estaremos para darle toda la información de primera mano.
Uh-huh. Sofía, desde que nace este proyecto, ¿no? Desde que se empieza a plantear, vamos a decir, cuando empezamos a ver esas pautas, esos puntos fundamentales, ¿no? En los que va a basarse, ¿en qué medida Fuerteventura es el lugar idóneo para que se desarrolle?
Pues efectivamente, como tú bien dices, cuando dispusimos de estos fondos europeos y hemos tenido esta idea desde hace varios años que la teníamos en mente y finalmente la pudimos poner en práctica, al analizar la industria ganadera se está desarrollando en muchas islas, pero consideramos que Fuerteventura reunía unos requisitos especiales. Primero, porque es verdad que de la industria ganadera allí es muy potente. Segundo, porque aunque no lo parezca, Fuerteventura dispone de una riqueza medioambiental muy importante. Todos tenemos esa concepción de una isla árida, que parece que no hay ese verde que se puede encontrar en las islas occidentales, y sin embargo tiene muchísimas especies endémicas exclusivas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta y que la ciudadanía también las desconoce en gran medida. Y además, porque siendo de las islas más orientales, pues es de las que está sufriendo quizás de forma más intensa pues estas inclemencias climáticas que nos están azotando en los últimos años, ¿no? Es donde quizás esos procesos de desertificación del suelo, donde esa aridez se está haciendo cada vez más extrema, y donde considerábamos pues, que estas tres patas, esos elementos enriquecedores desde el punto de vista de la biodiversidad, esa industria ganadera potente y ese sufrimiento de las condiciones del clima, pues hacían de Fuerteventura la isla perfecta para poner en marcha este proyecto, ¿no? Si lo conseguimos en Fuerteventura, quiere decir que en otras zonas donde a lo mejor los cambios se están produciendo de una forma más suave, pues también puede ser posible, se puede extrapolar a otros sitios.
Claro, el momento es ahora, no podemos esperar a eso que nos comentas, a esa desertificación, ¿no? A que podamos ver agravados esos impactos medioambientales sobre este territorio. También comentar que muchas veces, como nos dices, no somos conscientes, pero de nada que caen unas gotas en esta isla, la tierra es muy agradecida, empezamos a ver el verde.
Sí, la lluvia es magia y eso lo vemos. O sea, y no estoy hablando desde el punto de vista esotérico, es que es una realidad que vemos todos, ¿no? Sí. La tierra es muy agradecida, tenemos ahí un banco de semillas latente que simplemente está esperando que se den las condiciones ambientales apropiadas para emerger. O sea, son esas semillas se quedan vegetativas y en cuanto cae, como bien dices tú, cuando caen cuatro gotas de lluvia, pues aquí ellas tiran para adelante, pues este es el momento, no sé cuándo va a volver a llover, tengo que intentar cerrar mi ciclo, claro. Intentar reproducirme y volver a dejar descendencia en el terreno.
Sí.
Así que sí, lo importante de estos proyectos y de estas situaciones globales en las que nos encontramos es intentar poner medida lo antes posible, ¿vale? Para que después ya no sea tarde, que después cuando digamos, jolín, pues ahora es cuando teníamos que haber apostado por esto, pues que no nos arrepintamos. Cuanto antes empecemos a probar hemos probado con poquitas especies, tenemos muchísimas que probar, y cuanto antes pongamos en marcha proyectos como este, pues yo creo que antes podemos estar preparados para lo que se nos viene en los próximos años.
Y en cuanto a la evolución, Sofía, en cuanto al trabajo que estamos haciendo ahora, que vamos a ver esos frutos más importantes en el futuro, ¿cómo se plantea ese futuro? ¿Cuáles son los límites que tiene este proyecto, los objetivos que tenemos por delante?
Pues como te comentaba, nuestro proyecto como Gobierno de Canarias terminó en diciembre del año pasado. Ahora mismo lo que hemos hecho es ampliar un poquito el contrato que tenemos con la universidad para seguir tomando datos durante todo este año, pero lo ideal sería que pues nosotros como Gobierno de Canarias lanzamos este proyecto. Intentamos darle difusión, visualizarlo entre la ciudadanía y entre las diferentes administraciones. Date cuenta que en la presentación que tuvimos en noviembre asistieron las consejerías de Agricultura y Ganadería de todos los cabildos. Sabes que intentar que vean la potencialidad de este proyecto y que sean a lo mejor los cabildos insulares, pues a lo mejor con ayuda del Gobierno de Canarias o incluso a nivel particular los emprendedores privados, los que apuesten por este tipo de iniciativas. Nosotros continuaremos con el seguimiento y con el asesoramiento que nos soliciten, pero claro, somos un proyecto piloto, ¿no? La idea un poco que nos vende Europa cuando nos dan estos fondos es eso. Nosotros apostamos porque se inician nuevas líneas de trabajo, y esas líneas de trabajo lo que después se tiene que hacer a nivel local es consolidarlas para que tengan esa visión de futuro.
Claro, lo que se me pasa a mí en estos momentos por la cabeza a la hora de recibir estos fondos, ¿no? A la hora de que se decida hacia dónde van esos fondos destinados a agricultura, a ganadería, es que a lo mejor sea más útil que veamos mejor esos frutos, que tengan una continuidad en el tiempo, que a lo mejor no lo vemos a corto plazo, pero que a largo plazo va a ser mucho más efectivo el destinar estos fondos a una herramienta como pueda ser este proyecto para que evolucione de una manera pues real, más lineal, que se aprovechen esas debilidades, se dé esa creatividad a la hora de las dificultades que tiene la agricultura y la ganadería, quizás esto sea más efectivo que destinarlo directamente a esos agricultores y ganaderos, que por supuesto que lo necesitan, pero si lo hacemos a través de estos métodos, ¿no? Dándole esas herramientas, quizás pueda llegar mejor esa ayuda.
Es lo que yo te digo, yo creo que ahí tenemos que tirar todos del carro. Por un lado, las administraciones pueden poner en práctica, pues el poner en producción este tipo de iniciativas de forraje para que la ciudadanía pudiera acceder a ellas de una forma continuada en el tiempo, pero también yo invitaría pues a esa emprendeduría privada, a esos jóvenes que quieren ahora empezar su camino en el área de agricultura, por ejemplo, pues porque en vez de cultivar pues, cultivos tradicionales de hortalizas o de frutales, pues ¿por qué no enseñarles a que haya una nueva línea de trabajo con una demanda muy potente por parte del sector ganadero? O sea, que es una línea nueva también que debemos empezar a explotar, tanto desde las administraciones como desde la emprendeduría privada. Yo creo que es importante que el sector se nutra de las dos vertientes. Y por supuesto que las administraciones, tanto pues gobierno como cabildos y demás, apuesten también por subvencionar, de la misma forma que se subvencionan los pastos para poderlos traer de fuera, porque estas líneas también empiecen a tener ese calado y empiecen a disponer de esos beneficios fiscales para que puedan ser lo más asequibles posibles a la ciudadanía.
Muy bien, pues Sofía Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, por acercarnos un poquitito más a este proyecto de fomento de la economía circular en regiones áridas y nada, pues desearle toda la suerte del mundo.
Pues muchísimas gracias a ti, Pilar, y a todo el equipo, y espero verlos a todos los interesados en FEAGA el próximo mes. Allí les estaremos encantados de atenderles.
Sofía Rodríguez, directora técnica de ese proyecto de fomento de la economía circular en regiones áridas. La despedimos. Muchísimas gracias, Sofía. Y continuamos aquí en la radio con la platea. No se vayan.